Bueno, yo pensé que me iban a dar un saloncito porque realmente el dicho va así que tú sabes cuán popular es una iglesia por cuántos van domingo, sabes cuán popular es el pastor por cuántos van entre semana, pero tú sabes cuán popular es Jesús por cuántos asisten a la reunión de oración. Entonces, pues la verdad doy gracias que aquí en Semilla Dios está tocando nuestro corazón para orar más. Perdón, ando. Voy a hidratar mis neuronas y esperar que den para el último empujón. Pues vamos a orar para comenzar. Señor, yo te doy gracias por cada mujer que está aquí ahorita pidiendo que, como los discípulos te dijeron, enséñanos a orar. Nosotras hacemos la misma petición, enséñanos a orar. Y Señor, yo sé que aunque estoy aquí parada, por dentro estoy con mi boca puesta en el polvo, esperando que tú vengas y visites y hables, Señor, porque yo no puedo mantener a mujeres orando solo con un mensaje lindo. Es una obra de tu Espíritu. Entonces yo te pido que caigas sobre nosotras, Señor, y que nos des oídos para oír y entender, corazón dispuesto, inclinado a lo tuyo, Señor, y que tomes estas cosas, que nada más como que vamos a una salpicada y a nuestras casas a vivirlo. Entonces esa es obra tuya, está totalmente fuera de mis capacidades, pido que lo hagas. Y sé que estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, este va a ser un taller. Vamos a hablar de la oración y vamos a orar. Y después vamos a hablar más de la oración y vamos a orar. Y después vamos a hablar un poco más de la oración y vamos a orar. Ok. La oración es trabajo. Yo creo que todas estamos de acuerdo que la oración es necesario y creo que todas podemos decir necesito orar más, ¿no? Y yo he leído libros por intercesores que oraban horas y horas y yo dije, ¿cómo oraban horas? A veces 15 minutos, siento que fue todo un gran triunfo de parte mía para orar. Pero hoy quiero hablar, dar tres enfoques a la oración que creo que nos ayudará a poder orar más, sentir que nuestras oraciones sean eficaces y que sí estamos llegando a pedir la voluntad de Dios. Hay algo que yo he observado que muchas veces aquí en Semilla, o sea, promovemos un tiempo diario en la palabra, lo podemos llamar un devocional, lo podemos llamar un tiempo a solas con Dios y todo, pero lo promovemos mucho porque como necesitamos comer físicamente diario, necesitamos alimentarnos espiritualmente diario. Pero hay algo curioso que muchas veces lo que es mi tiempo en la Biblia y mi tiempo orando resultan ser dos diferentes tiempos y no hay mucho contacto o no están conectados, ¿okay? Y eso es lo principal que vamos a ver hoy. Y las primeras dos maneras que quiero hablar y practicar, los puedo resumir en una frase, es metiendo tus oraciones a la palabra y la palabra a tus oraciones, ¿ok? Y vamos a aprender cómo hacerlo. El primero, en la hoja que te dieron al entrar, y si no te tocó hojas, ok, allá afuera en una silla, ok, Cristi, pero después te vas a tu taller, prometes. Puedes bajar tantito y puedo acercar un poco más. Ok, alza tu mano si no tienes hoja, ok, aquí. Y aquí las, si quieres, Cristi, pues las dejo acá, ajá, y todo, allá atrás, aquí también. Ok, esta hoja, metiendo nuestras oraciones a la palabra. Esto es orar un texto o orar un pasaje de la Biblia. Dice en 1 Juan 5:14, yo lo leo, no tienen que ir allá. Gracias, Cristi. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando estamos orando las mismas palabras de la Biblia, estamos orando algo que Él escribió, y no hay mayor confianza en nuestras oraciones que estar orando lo que Él dijo primero. Y han habido veces en mi vida cuando estoy como que pidiendo algo, no loca, pero como que, y digo, yo no lo dije, tú, por eso lo estoy orando, porque tú lo dijiste. Dice en Efesios 1:17, nada más apúntalo, yo lo leo. Hay cosas que carne y sangre no nos pueden revelar. O sea, no puedes saber nada más porque estudiaste o algo. Dice en Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esa es la oración de Pablo a los Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, hay que orar. Hay pasajes difíciles en la Biblia y no entendemos. Entonces, tenemos que orarlos, tenemos que platicarlos con el Señor, y Él te va a dar revelación en el conocimiento de Él. Entonces, para tu madurez espiritual es algo muy importante. Es como dicen los superfoods, ¿no? Así que los powerfoods, no sé cómo se llaman. Obviamente no los como porque ni sé cómo se llaman, pero que tienen tanta nutrición. O sea, esto de orar la palabra son como esos superfoods. Entonces, siguiente página aquí. Quiero decir, si deseas orar más tiempo y con más sustancia, no, perdón, no voltees la página porque yo tengo mis apuntes, no son sus apuntes, ni mis pensamientos son los suyos. Quédate en la primera hoja. Y dices, de veras, es una salpicada, ni vio de la hoja. Ok, si deseas orar más tiempo y con más sustancia, mete tus oraciones a la palabra. Ok, y vamos a hacer un ejercicio. Las primeras dos ejercicios salen de un discipulado que tenemos en Semilla Cuerna, que es se llama devocional, y es nada más 12 lecciones, 12 estudios para tener un mejor tiempo con Dios. Entonces incluimos esto de la oración. Si todo el estudio lo puedes bajar, el PDF en semillamujeres.net, y lo puedes estudiar en casa. Entonces, metiendo nuestras oraciones a la palabra, ¿cómo orar un versículo o pasaje? Es usar el versículo como guía de tus oraciones. Se puede hacer en voz alta, en silencio, en el corazón o hasta escrito. Yo hago las cosas escritas porque soy dispersa. A continuación viene un ejemplo de orar usando como guía el versículo de Josué 1:8. Aunque el versículo de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo me lo sé de memoria porque lo aprendí en una cancioncita en escuela dominical. Ok. Pero lo oyes y dices, es un versículo que vale la pena, o sea, es bueno. Entonces, vamos a detenernos y vamos a meditarlo, vamos a orarlo. Aquí es un ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí en la hoja, la primera frase es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Un ejemplo de una oración de esto puede ser, Señor, quiero aprender a ser una persona que tiene tus palabras en mi boca, con el corazón lleno de tus pensamientos. Y sigue la siguiente frase, sino que de día y de noche meditarás en él. Mi oración, ayúdame a tomar un tiempo al comenzar mi día para recordarme de tu verdad y de tus palabras, pero también al dormir en la noche quiero aprender a repasar mi día contigo en acciones de gracias. Y ya después, o se puede decir con tu dedo siguiendo un pasaje en la Biblia. Aquí lo tengo desglosado. Siguiente frase, del versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mi oración podría ser: Señor, ayúdame a ser una persona que guarda como cosa preciosa las cosas que tú me hablas en la Biblia, y que también tenga una vida donde mis decisiones y actos reflejan lo que creo en mi corazón. Y la última frase: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y puedo orar: Señor, veo una promesa en este versículo. Entiendo que tú me quieres guiar, y si ando en tus preceptos, andaré en sabiduría. Te doy gracias por tu palabra. ¿Okay? Entonces, es muy sencillo. Vamos a abrir en Salmo 1 y vamos a hacer eso que acabo de hacer con Salmo 1, versículos 1 al 3. Okay. Y aquí en la hoja dice: en el grupo toma 5 minutos para practicar la misma idea de arriba, pero orando Salmo 1, 1 al 3. Puedes llevar a cabo el ejercicio o en silencio en tu corazón, o de forma escrita al reverso de esta hoja. No hay reverso de esta hoja, entonces tienes que... Una mujer en el primero, o sea, lo escribió en su brazo. Sí, en el de los apuntes para tu taller, ¿ok? Entonces, ¿me expliqué? ¿Entendemos qué va a hacer? Ok, vamos a tomar 5 minutos y en silencio, les animo que apaguen sus celulares. En el primero habían 2 celulares que nada más, y dije: ya ni voy a decir nada, o sea, si no se dan cuenta. Pero para no distraer, vamos a tomar 5 minutos, aquí lo pongo en el reloj, y vamos a orar y meditar Salmo 1, 1 al 3. Ok, vamos a continuar. Ahora sí, vayan a la segunda hoja. Metiendo la palabra a tus peticiones, a tus oraciones. Esto es lo que suele suceder, suele ser nuestra lista de Santa Claus: quiero esto, quiero el otro, quiero el tal, ¿ok? Y es algo importante, pero muchas veces, podemos estar en intercesión angustiosa, ¿no? Y no estamos descansando, no estamos plantando nuestros pies sobre algo firme, nada más estamos angustiosas y no sabemos ni qué decir. Entonces, por eso necesitamos meter esas la palabra a esas peticiones. Quiero decir una cosa también: al final del Sermón del Monte, Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace, le comparo con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Conocemos la historia. Y en Lucas dice que cavó y ahondó para llegar a la roca. Sucede que en la vida llegan situaciones, y como él dice en esa parábola, que vienen las aguas, viene la inundación y esa casa no cae. Cuando cayeron las Torres Gemelas en 9/11 en Nueva York, yo me acuerdo haber leído un artículo de que semanas después se seguía el incendio en las plantas, los pisos subterráneos. Y yo dije: ¿cuántos pisos subterráneos tendrá un edificio así, ¿no? Y todo. Entonces, como que hice una investigación pensando que, pues, a lo mejor para un edificio de tal estatura necesitas ciertos pisos subterráneos. Y resulta que no es así, que tú tienes que ahondar y cavar hasta llegar a la roca y amarrar tus fundamentos a la roca, o sea, planeta Tierra. Y si eso es 1 metro, pues con 1 metro basta. Si tienes que ahondar y cavar 50 metros para llegar a la roca, pues tienes que hacerlo o tu casa cae. Y esto es lo mismo en la palabra. cuando estamos en esas, ay, no sé, es que mi hijo, es que mi matrimonio, es que las finanzas y todo, y estamos así, estamos tambaleando. Y por eso tenemos que meter la palabra en esas peticiones, porque tenemos que agarrarnos de algo para poder continuar orando. A veces, como en el caso de mi papá, más de 30 años para que llegara al Señor. Entonces, a esa lista de peticiones que salvación, dirección, provisión, queremos anclar esas peticiones en promesas y en palabras de aliento. Dice en Romanos 8:26, yo nada más lo leo, el Espíritu nos ayuda, ¿okay? Porque a veces digo, pues, ¿qué texto le aplico a la salvación o a algo? El Espíritu te va a ayudar. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y lo he comprobado. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando tienes tu lista de peticiones, di, Señor, ¿cómo anclo estas peticiones en la roca? Y el Espíritu te va a ayudar. Dice en Juan 14:26, igual yo nada más lo leo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pide ayuda, pide dirección de Dios en esas oraciones angustiosas para poder ahondar y cavar y sembrar esas oraciones en roca. Entonces, metiendo la palabra a nuestras peticiones, creo que ahora sí ya estamos en esa página, ya como que me confundí con mis apuntes, todo. Ok, dice, queremos aprender a aplicar la palabra a las peticiones y necesidades que están en nuestra lista de oración. Entonces, aquí estamos en esta hoja y dice, cuando oramos conforme a la palabra y hasta guiados por ella, nuestro tiempo orando adquiere una mayor profundidad y nuestra confianza al orar es mayor. Entonces, apoyando tus oraciones con promesas y verdades de la Biblia. En este estudio daremos ayudas generales. Con el tiempo y la práctica, la variedad de textos que uno puede llegar a usar será tan individual como y único como las huellas digitales. Entonces, aquí tengo les preparé unas columnas para ayudar empezando con dos áreas que podemos tener de oración para alguien, que es salvación. Todos estamos orando para varios, ojalá, estamos orando que lleguen a la salvación y para apoyar nuestras oraciones, sobre todo si esa persona es rejega y tarda, ya, ay, pues ya vete al infierno si quieres, ¿no? Y tienes que volverte a decir no, porque dice en 1 de Timoteo 2, 1 al 4 y versículo 4, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ya después el versículo que sigue es interesante, 2 de Corintios 4, 3 y 4, que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces puede ser que en tus oraciones tienes que tomar en tiempo, no es que la persona está siendo necia, es que siguen cegados y tienes que dirigir tus oraciones, Señor, quita esa ceguera, o sea, que ilumina tu luz en su entendimiento para que pueda. Segunda categoría que puse acá, pues buscando dirección o sabiduría, porque todas tenemos decisiones, tenemos necesidades, no sabemos qué hacer. Entonces, poder anclar esas peticiones en versículos es muy, muy bueno. Y aquí tenemos, por ejemplo, Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahora Proverbios 3, 5 al 7, Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y ese texto es muy bueno, o sea, muy bueno cuando estás buscando sabiduría para una decisión o para algo, porque no te dice, haz tal, haz el otro. No, te empieza a peinar las intenciones, empieza a calar lo que hay en tu corazón, porque no estás diciendo, Señor, ¿qué hago? Estás diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces dices, ok, Señor, necesito apoyarme. ¿Dónde no me estoy apoyando de ti en mi corazón? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ok, Señor, yo sé, yo siento que mi marido no sabe a veces y yo sí tengo la razón, pero voy a soltar eso. Y, o sea, y más abajo, para no dejar ahorita lo del marido, dice, no seas sabio en tu propia opinión y todo. Y es cierto, a veces como esposas tenemos la razón. Y, pero checa. Dios no te llamó a tener la razón, te llamó a honrarlo, respetarlo, sujetarte a Él. Entonces van a haber momentos cuando dices, no seas sabio en tu propia opinión, ok, teme a Jehová y apártate del mal. Quizá tome una mala decisión, pero yo voy a temer a Jehová. Entonces, cuando tú estás orando para tomar una decisión, oras Proverbios 3, 5 a 7 y como que te empieza a alinear así tu columna y todo y llegas más allá de un sí o un no. Ya estás llegando a por qué es en tu corazón. Entonces, vamos a tomar 5 minutos. Bueno, primero, tienes otra hoja donde puedes meter más necesidades, ¿ok? Cuando es súper importante, estas hojas ahorita tenemos 5 minutos para hacer el ejercicio. Esto es algo que debes de llevar contigo. Y es muy importante cuando Dios te da un versículo para algo, una promesa, apúntala. Apúntala porque se nos olvida. Y Dios te acaba de dar un diamante y ay, quién sabe dónde lo dejaste, ¿no? Como las llaves o el celular, ¿no? Que perdemos todo el tiempo. Y tuvimos un retiro de staff en Semilla Cuerna y tuvimos un medio día de oración donde pasamos varias horas orando. Y no puedes orar varias horas a menos que estés orando la Biblia y apoyándote en eso. Y en ese momento yo aparte, como que te da tiempo orar más allá de lo normal. Entonces confieso que pues oro por mis hijas, oro por mis nietas y me di cuenta que no oro mucho por mis yernos, a menos que estén maltratando a mis hijas, ¿no? Que no lo hacen. Pero entonces en ese tiempo Dios me dio un versículo para orar para mis yernos y yo dije, caray, sí es cierto, y todo. Lo apunté, y ahorita en ese momento no me acuerdo cuál es, pero cuando saco mi lista, está ahí apuntado, porque es algo muy, muy bueno, ¿ok? Entonces, esta hoja, no la tires saliendo de acá, mételo en tu Biblia y velo llenando, y llenando, y llenando. Y cuando ya este lado está lleno, pues mete otra hoja, porque necesitas sembrar tus peticiones en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a tomar unos minutos orando una promesa, una verdad aplicada o dirigida a una necesidad personal. Igual lo puedes hacer en tu corazón, en silencio si quieres, o puedes hacer lo escrito. Y si no se te ocurre nada, pues, o sea, ora por algunas personas quienes están en tu lista para salvación y alguna cosa donde no sabes qué hacer. Lleva esa necesidad a Proverbios 5 al 7. ¿Okay? Entonces vamos a tomar 5 minutos metiendo la palabra a nuestras oraciones. Ok, vamos a pasar al último. Es lo que yo puse como nombre oración a fore. Sabemos que una fore es, estás haciendo depósitos hacia el futuro, ¿no? Y sé que para depositar a una fore, o sea, estás quitando dinero que en el momento a lo mejor, o sea, sí te hace falta, pero como tienes visión más allá, pensando al futuro, haces el sacrificio. Y muchas veces nuestras oraciones son como que de crisis o de apagar un incendio. Y no oramos como que más calculado, con más visión, y quizá orando por cosas que jamás vamos a ver la respuesta, pero Dios ha puesto en nuestro corazón hacer depósitos hacia una oración al futuro. Entonces, para fácil, tengo un video que ahorita vamos a pasar acerca de oración a fore. Si no ves dónde está sentada, o sea, no te preocupes, nada más soy yo, es mi cara que se está viendo. Vamos a verlo.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que es bueno preparar para el futuro, para invertir pensando en dejar algo a los hijos, un patrimonio, pero no solo algo económico, sino también algo moral, espiritual. Y todos hemos escuchado eso de los lamentos al final de la vida. Ojalá hubiera yo hecho, ojalá hubiera tomado en cuenta. Y pues quizá no empezaron a tiempo, no lo valoraron a tiempo, quizá no se aplicaron o no lo determinaron importante. Y yo te quiero hacer una pregunta. Piensa, ¿qué quisieras ver en tu vida de aquí a 5, 10, 15, 20, hasta 30 años? Quizá quieres jubilarte, poder viajar o dejar de trabajar tanto para pasar tiempo con tu familia. Quizá tener oportunidad para servir a Dios un poco más. Tener una familia unida. Puede ser que no quieres llegar a un divorcio. Y es bueno considerar el futuro y tomar decisiones con dirección a eso, porque estas cosas no salen de la nada. Hoy hay que tomar dirección y empezar a hacer depósitos hacia el futuro. Hay algo que yo llamo oración a fore. Vamos a imaginar, eres una mamá, tienes hijos de 2, 5, 7 años de edad. ¿Qué vas a orar por ellos? Pues sus necesidades son pues, para que duerman, que coman, que no se pelean con sus hermanos. Pero pensando en esto, depositando hacia el futuro, vamos a pensar no en un niño de 2, 5 y 7 años, sino en alguien de 22. 25, 27 años, y ahora ya empiezas a ver diferentes problemáticas y posibilidades. Estás pensando que ya son independientes, ya están estudiando o terminando una carrera, quizá un matrimonio, una relación, y preguntándote, ¿anda con el Señor? Y yo comencé a orar por mis hijas, cuando estaban chiquitas. Una cosa que oré era para sus esposos. Y yo empecé a orar por sus esposos cuando tenían ellas más o menos 13, 11 y 9 años. Y tú puedes decir, pues, ¡ay, qué acelerada! O sea, ¡qué prisa hay! Pero ahora ya entendiendo, mis hijas se casaron con hombres que las llevan 10 o más años. Y en ese momento no estaba yo orando por unos adolescentes, unos chamacos. Estaba yo orando por hombres de 30, 21, 19 años. Eso cambia todo lo que van a ser los enfoques de mis oraciones. Ahora tengo nietas y aplicándolo a ellas, tienen ahorita 9, 7, 5, 3, 1 año. Y pues yo las veo divinas, no veo pues qué necesidades tengan. Pero cuando empiezo a hacer oración a fore, voy pensando en unas mujeres de 29, 27, 25 o hasta 39, 37, 35. Y ya veo fuertes necesidades Quizá ya sean mamás, quizá casadas o en relaciones rotas, quizá viviendo consecuencias de malas decisiones, quizá no caminen con el Señor. Eso cambia mucho pensando en invertir al futuro de mis nietas. Entonces, todos sabemos que es sensato, sabio, invertir al futuro. Y yo te quiero invitar, abre una fuente de oración, invierte en el futuro de tu familia.
En esa foto, no todas esas niñas son mis nietas. Porque la mamá de algunas de ellas, como que son tus nietas y son las mías. Entonces, nomás nos juntamos para la foto. Ok, entonces, esta idea, queremos hacernos la pregunta, y hay un espacio en tu hoja. ¿Qué quieres ver? Vamos a pensar en categorías, ¿ok? ¿Qué quiero ver en mi matrimonio? Hazte la pregunta, o sea, ponlo primero y ahorita tomamos tiempo para hacerlo. ¿Qué quiero ver en mi matrimonio en 5, 10, 20 años? ¿Qué quiero ver? Pon otra categoría que ahorita vamos a llenarlo. ¿Qué quiero ver en mis hijos? O mis nietos en 5, 10, 15, o sea, ¿qué quisiera ver? Y quizá hay otra área de vida que ahorita tienes enfrente y puedes hacerlo. Entonces, vamos a tomar 3 minutos, ¿ok? Para apuntar qué quiero, o sea, imaginando hacia el futuro, ¿qué quiero ver? 3 minutos. Ok. Todavía no vamos a orar, nada más hemos definido, pensado qué queremos. Vamos a entender que ahora ya con oración afuera vamos a usar las primeras dos técnicas que aprendimos, orar pasajes y pedir sabiduría para textos que podemos aplicar a estas oraciones, depositando al futuro. Pensé que íbamos a hacer un grupo más íntimo, iba yo poder preguntar, pero pues como no se puede, les comento, por ejemplo, yo lo que apunté que quiero ver en 5, 10, 15, 20 años en mi matrimonio, quiero ser amigos, yo quiero terminar mi matrimonio en amistad, profundidad en nuestro compromiso el uno con el otro y con el Señor. Peticiones, depósitos hacia el futuro para mis hijas, sus familias, mis nietas, todos siguiendo a Dios y que mis nietas no sean, digan, ah, pues el Dios de mis padres y el Dios de mis abuelos, no, que sea mi Dios. Y tengo otros temas que también yo puse para el futuro, pero antes de terminar aquí y orar estas oraciones para el futuro, también quiero decir, personas que son maduras en el Señor no solo oran por lo que les toca, lo que está en su círculo y su contorno y lo que les afecta, oran más allá. Entonces, yo les quiero animar de hacer oración afuera por nuestro país. Y todos somos tocados de alguna forma por el narcotráfico, crimen organizado, o sea, muchas cosas, ¿no?, que vivimos. Y nosotros en Semilla Cuerna tenemos pues, varias familias ahorita que están siendo extorsionados, algunos que tuvieron que huir de su negocio en Guerrero. Como somos vecinos con Guerrero, tenemos muchos refugiados. Hay pueblos enteros en el estado de Guerrero que un muchacho que trabaja en Semilla, en mantenimiento, dice, no, si vas a vivir en Guerrero, tienes que dedicarte a la colecta. Así es como lo dice. O sea, vives de pedir extorsión y todo. Entonces, es algo que va creciendo en nuestro país. Y por la situación de unas familias de Semilla Cuerna y lo peligroso de su situación en su negocio, el peligro que están viviendo, estoy leyendo un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de lo que ellos, su análisis del narcotráfico en México hasta julio de este año. Y fue muy revelador ver lo complicado, lo profundo, sus tácticas y todo. Pero ¿sabes qué? Es bueno conocer tu enemigo y sus tácticas, porque si vas a orar en contra, tú tienes que saber qué hacen. Entonces, pensando en oración afore, yo puedo decir que el estado de Guerrero, que ya llega a Morelos, Ciudad de México, Puebla, el estado de Guerrero está apoderado del temor. Entonces yo digo, ¿qué quisiera ver en mi México y en mi estado y en mi contorno de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Qué voy a dejar en mis oraciones a mis hijas, a mis nietas? Que el poder, que el temor de Dios se apodere del estado de Guerrero, del estado de Morelos, del estado de México. Entonces, viendo y leyendo estas tácticas, yo soy en oración, soy de armas tomar y todo. Y una mujer se me acercó terminando el primero, dice, no estoy de acuerdo con lo que tú estabas pidiendo, porque yo estoy orando. Como Jesús dice, una casa dividida no puede mantenerse en pie. Y si Satanás se levanta contra Satanás, digo, que los mismos narcos, que haya división entre ellos para que caiga su organización, que se maten entre sí. Sí, quiero la misericordia de Dios. Hemos visto narcos llegar a Dios, pero como un misionero amigo mío dijo, Señor, quítalos o cámbialos, ¿ok? Entonces, si los quieres cambiar, la misericordia de Dios, pero si no, quítalos. Quítalos con accidentes, quítalos con cáncer, quítalos en sus propias balaceras, debilita y fortalece a las autoridades. O sea, lo que hace el crimen organizado contra autoridades. Si nosotros nos quejamos contra el gobierno, no sabes que presidentes municipales, policías X, personas que tienen cierto escritorio en algo, están amenazados, sus familiares. Okay. ¿Qué harías tú? Dices, no, pues no veo, no pasa nada. Tenemos que orar que el temor de Dios se apodere y que ellos sean protegidos y fortalecidos. Y los salmos, en mi defensa por mis oraciones de armas tomar, David dice, rompe sus dientes en su boca. La trampa que pusieron delante de mí, que ellos caigan. ¿Okay? Son textos difíciles y son oraciones que puedes decir, ¿qué pasó con el Dios de amor? Y todo. Peléalo, tú ora esos textos, esos salmos súper fuertes. Tú llévalo al Señor, o sea, eso es asunto para tu crecimiento en la oración. Pero México necesita mujeres como la reina Esther. Iban a exterminar toda la raza judía en el imperio más grande en esos tiempos. Y porque oraron, porque hicieron algo en el tiempo que les tocó. Entonces, que seamos, eso es mi última ánimo y exhortación, y vamos a hacer oración afore, practicarlo para nuestras familias, pero que tengamos presente que nuestro país necesita depósitos hacia el futuro. Vamos a orar el México que queremos ver para nuestros hijos, para nuestros nietos, y hacer, o sea, no es confesión positiva ni nada, no, nada más estoy orando, Señor, que el temor de Dios se apodere de nuestro país. Entonces, vamos a tomar 5 minutitos para lo que tú escribiste para tu matrimonio, para tu familia o para algo que quisieras ver. Vamos a tomar unos momentos para orar eso. Si te alcanza el tiempo, pues un poco de oración afuera para México y yo termino con una oración, terminando esto. Entonces, oración afuera. Señor, yo te pido que estas cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido, Señor, que es nada más una salpicada de las posibilidades de orar tu palabra y de hacer depósitos para el futuro y de cimentar nuestras peticiones en tu palabra. Yo pido que todas que salen de aquí, que empiecen a orar diferente, que empiecen a orar más, que empiecen a orar mejor y que sean todas enseñadas por ti que deben de orar y cómo deben de orar. Y Señor, yo te doy gracias por cada una que vino acá porque tú le estás llamando, Señor, porque nuestras familias lo necesitan, nuestras ciudades y nuestro país lo necesita. Señor, haz algo grande más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros por tu Espíritu. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.